Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Diego Molina. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la convulsa situación social y política que está viviendo Costa Rica en este momento. Este país está pero que arde. Y todo esto tiene que ver con el avance de las medidas neoliberales y el posible acuerdo que el gobierno de este país desea pactar con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo enorme en medio de una aguda crisis económica que ha sido generada por el COVID-19, o mejor dicho, que se ha empeorado a raíz del COVID. Porque sabemos que, bueno, Costa Rica viene arrastrando desde hace muchos años un gran déficit fiscal que ha debilitado muchísimo las finanzas públicas del país. Y bueno, hace 2 años el gobierno actual aprobó un paquetazo fiscal que vino a traer nuevos impuestos de corte bastante regresivos, por ejemplo el IVA, que han afectado en gran medida a la clase trabajadora y a las clases populares de este país. En ese momento, hace 2 años, hubo una gran huelga que duró varios meses, pero que aún así no pudo venir a detener, por así decirlo, este nuevo plan de impuestos. Aún así, y a pesar de eso, 2 años después, con todo este acuerdo que se quiere promover con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno plantea, entre otras medidas, crear nuevos impuestos que nuevamente afectarán a las clases populares de este país, en un momento en que el desempleo se disparó, más de 600.000 personas sin trabajo, y bueno, que sabemos que en este contexto de la pandemia ya se han venido dando otras medidas de carácter neoliberal, como la flexibilización laboral, el nuevo impulso que se le está dando a la ley de empleo público, entre otras. Entonces, bueno, con todo este tema del préstamo hacia el Fondo Monetario Internacional y esta propuesta de acuerdo que el gobierno está intentando promover, se ha desatado una ola de protestas en todo el país, con muchísimos bloqueos, en algunos momentos hasta más de 50 bloqueos al mismo tiempo. Han habido varias marchas y diversos sectores están manifestando. Y para conocer un poco más en qué consiste este acuerdo que el gobierno estaba planteando, vamos a escuchar este audio de nuestra compañera del Telar, Yolanda Herrera, en donde nos explica un poco en qué consiste.
Las manos de Filippi.
En las redes sociales no solo hay video y audio de los cierres y bloqueos en el país. La población costarricense está compartiendo información y textos donde explican de forma popular lo que está sucediendo. También algunas propuestas frente a esta crisis. Daremos lectura, aparte de estos textos encabezados por titulares de Solo el pueblo salva al pueblo o Fuera de aquí, FMI. Para sacar a Costa Rica adelante, en medio de la crisis generada por la pandemia, el gobierno pidió un préstamo por 504 millones al FMI, que fue concedido bajo la condición de que el país tenga un superávit primario de 2.4% del PIB en el 2024. Esto pone una enorme presión sobre el gobierno, ya que, siendo este un país con una deuda externa elevada, se le deben hacer grandes modificaciones a la forma en la que el Estado recauda e invierte el dinero para dar la talla. Esta sería la segunda modificación fiscal grande después del plan fiscal, Ley 9235, que sufre el país en menos de 2 años. ¿Qué es lo que propone el gobierno y por qué tanto descontento? El gobierno propuso una serie de medidas para cumplir con las exigencias del FMI. Entre ellas, elevar en un 0,50% el impuesto sobre bienes inmuebles, que serían las casas, etc. Otra es cobrar un impuesto a las transferencias bancarias del 0,30% en los primeros 2 años y del 0,20% en los últimos 2 años. También es reducir la inversión gubernamental mediante la reducción en un 5% al presupuesto destinado al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Fondesaf, la venta de la FANAL y VIXA. También está el reducir las exoneraciones y elevación de impuestos. ¿Cuál es el problema? Aparte de ser insuficiente para cumplir con las demandas de la FMI, esta propuesta carece de estudios de impacto. Algunos de los problemas que generarían cada propuesta respectivamente serían un aumento en la desigualdad y en las construcciones informales, además de una devaluación de los bienes inmuebles. Las inversiones se verían afectadas y, por lo tanto, aumentaría el desempleo, aumentaría la economía informal, disminuiría el ahorro y la recaudación de impuestos. El gobierno es lo que sostiene la economía cuando el sector privado se ve afectado, como ahora, por lo que no debería dejar de invertir. Las propuestas son insuficientes. ¿Qué propone el pueblo costarricense? La resistencia popular grita que los ricos paguen como ricos y que los pobres paguen como pobres. 1. Tolerancia cero a elevación fiscal. Mientras el gobierno planea reducir la evasión en apenas un 0,25% del PIB, en el 2016 esta se estimó a rondar el 4,6% del PIB. Esto es inadmisible. 2. Eliminar las exoneraciones que se le otorgan a megaempresas que declaran cero ganancias. 3. Eliminar el impuesto a las transacciones bancarias que no cumple con su objetivo económico. 4. Redistribuir el gasto gubernamental para que sea más eficiente en lugar de recortarlo.
El telar, voces del tejido comunitario.
Gracias, Yolanda, por ese audio tan esclarecedor de en qué está consistiendo esta primera propuesta que el gobierno tenía para presentarle a lo que es el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, entonces, para comprender un poco más este contexto, principalmente de la serie de bloqueos y manifestaciones que se están dando en el país y qué papel está jugando un movimiento, por ejemplo, como Rescate Nacional, qué están haciendo las izquierdas y otros sectores populares en este momento, vamos a escuchar un audio con un análisis bastante crítico y bastante interesante que nos comparte José Solano, quien es parte del Centro de Amigos para la Paz.
Muchas gracias por invitarme nuevamente a El Telar para poder comentar un poco sobre las reflexiones que se están teniendo respecto a la actual situación de crisis social que está viviendo Costa Rica, producto de un desbordamiento del descontento generalizado, producto de las políticas de gobierno que está llevando el presidente Carlos Alvarado con su gabinete en mancomunión con los sectores más poderosos de la economía costarricense. Para poder comprender un poquito lo que está ocurriendo, hay que contextualizar que esta crisis nace hace unos 10, 12 años con la crisis fiscal o el déficit fiscal que viene creciendo en esta última década, producto de lo que fue el plan escudo de Óscar Arias para contener aquella crisis del año 2008, pero que provocó un serio desajuste financiero en la economía doméstica de Costa Rica. Y por supuesto, hay que también contextualizar que la crisis sanitaria actual del coronavirus, que afecta a nivel global, pues vino a profundizar todavía más la crisis económica que ya se venía gestando en Costa Rica. Esto lo que ha provocado es una enorme tasa de desempleo, a la cual ya llegamos a alrededor de las 600.000 personas, un número nunca antes visto en Costa Rica, lo que ha traído consigo una contracción de la economía y la imposibilidad de asumir las responsabilidades económico-familiares para un gran sector de la población. Entonces, esto evidentemente ha generado un descontento con la clase política en general, ¿verdad? Con la Asamblea Legislativa, contra el gobierno especialmente, en contra del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y también en contra de los medios corporativos que representan los intereses de la clase económico-política de este país, ¿verdad? Y por supuesto también se está generando un descontento con la clase económicamente rica por las desigualdades que ya cada vez son más manifiestas dentro de la sociedad costarricense en cuanto a la desigualdad en lo que se aporta para el desarrollo del país. En este contexto aparece el famoso Grupo Rescate Nacional, ¿verdad? El cual viene a alborotar el panal de lo que ya se venía presentando en el país poquito a poco en los últimos 3, 4 años quizás, ¿verdad? Que se profundiza durante esta administración de Carlos Alvarado y que finalmente termina sacando a la gente a la calle. ¿Por qué sale la gente a la calle? Bueno, evidentemente por ya un nivel de desesperación debido a esta política económica casi draconiana que está llevando a cabo el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, obviamente, saca a los sectores más perjudicados de toda esta crisis, ¿verdad? Que son esa enorme tasa de desempleados, los pequeños productores, los agricultores, las amas de casa, etc. Es un conglomerado de personas bastante diverso, que además podríamos decir que padece del analfabetismo político, es decir, son personas que no son politizadas, que están saliendo por hambre, por la necesidad, que se han visto empujadas por la fuerza y por la violencia del Estado y del sistema económico capitalista. ¿Qué características tienen estos grupos que estamos viendo generando los bloqueos en diferentes puntos de Costa Rica? Bueno, hay algo que hay que decir, es que no es un movimiento de centro-izquierda, como se podría pensar, sino que es todo lo contrario, es un movimiento de centro-derecha, ¿verdad? Donde confluyen una cantidad de ideas sueltas entre los discursos que se escuchan entre las personas que están detrás de estos bloqueos. Encontramos gente, bueno, donde predomina el patriotismo, y ese patriotismo que además lleva, ¿verdad?, a un conjunto de problemáticas, ¿verdad? La xenofobia, prácticas de incluso a veces hasta de racismo, etcétera. Presenta la contradicción de manejar ideas liberales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sumamente conservadoras, producto del pentecostalismo que se ha metido mucho en la zona rural, y por eso notamos que ahí especialmente es donde comienza también este movimiento, en las zonas rurales. ¿Qué pasa con la izquierda y los demás movimientos radicales que pueden encontrarse dentro del espectro político costarricense? Bueno, están totalmente desarticulados, están apelando a posiciones más reformistas, de resistencia, precisamente por el debilitamiento, ¿verdad? Entonces, sobre casos más puntuales como la justicia tributaria, contra la ley de empleo público, obviamente hay un discurso que es común a todos y a todas, y es en contra del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Puesto que ya es una institución que a nivel mundial pues está bastante deslegitimada. Podemos decir, en resumen, que este movimiento pues no se sabe a ciencia cierta a qué va o a qué puerto va a llegar. El liderazgo que se presenta en dos figuras de lo que es la tradicional clase política costarricense, ya dos señores bastante mayores que plantean alguna serie de ideas, ¿verdad? Pero que realmente no sabemos si estos grupos, al menos para cuando empieza el movimiento la semana anterior, pues realmente no conocían a estos líderes y a estos dirigentes, porque hay una mezcla de espontaneidad y por otra parte pues también hay cierta organicidad, ¿verdad? Que viene de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba se ha presentado de una manera más espontánea el movimiento, y al menos al día de hoy ya se puede decir que hay una cierta integración o identidad en torno a Rescate Nacional, pero que al inicio comenzó como una cuestión mucho más espontánea, más abierta, y que hasta ahora se está encauzando hacia una misma línea. Entonces, más o menos así es como está el panorama de la situación político-social en Costa Rica, y habrá que esperar en los próximos días para ver en qué culmina todo esto.
Agradecemos a José sus aportes. Sabemos que, bueno, sí, el panorama es demasiado complejo. No se puede decir que algo de esto es blanco o negro. Hay demasiados sectores en la calle, demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero bueno, también nos interesa, en lo que queda del programa, escuchar qué tienen que decir las personas que se están manifestando. Sabemos que, si bien ha habido mucha mano de estos sectores, por ejemplo los que representan los liderazgos de este movimiento de Rescate Nacional, también sabemos que hay demasiada dignidad. Sabemos que la gente de las comunidades no solamente está ahí por manipulación, sino que ellos saben y ellas saben su realidad, saben cuáles son sus luchas y tienen también cosas muy justas que están solicitando. También por acá en un rato vamos a escuchar a un par de organizaciones que también están articulando en este contexto. Pero antes de seguir con todo esto, vamos a escuchar una canción de un grupo nacional que se llama Banana Rosa, que viven en Guanacaste, y nos compartieron una canción que hicieron en este contexto que se llama Plandemia. Los dejamos con esta canción.
Como parte de la pandemia, así empieza la función. Todo mundo con su máscara, corren para allá y para acá. En el supermercado todos están alineados y cierran la pulpería de mi compa de al lado. Las calles veo mucha corrupción, desinformación, señalización azul y rojo. Azul y rojo dando vueltas en mi cerebro. Hey, mire señor, deténgase, tome la multa y la que me han contado que al caminar por las calles de San José, el miedo se ve merodear entre las sombras de la capital, y los jóvenes programados en el thank you.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Agradecemos al grupo Banana Rosa por permitirnos compartir esta canción, surgida en este contexto de la pandemia. Y bueno, como comentábamos, nos interesa también escuchar las voces de personas que han estado en las calles, que han estado en los bloqueos y en diferentes zonas del país. Sabemos que han habido múltiples situaciones que se han venido dando, fuertes enfrentamientos en algunos lugares contra la policía, gran represión, gases lacrimógenos, quema de trailers, hasta de patrullas. Bueno, ha pasado muchas cosas. Y sabemos que los grandes medios de comunicación tienden a criminalizar las protestas. Entonces queremos escuchar lo que algunas personas que han estado participando en bloqueos y en otras manifestaciones tienen que decir y que solicitan. Y les vamos a compartir audios que hemos recopilado principalmente de las redes sociales y de otras fuentes. Y bueno, acá les dejamos con un poco de lo que les queremos compartir en esta noche. Este primer audio, lo tomamos de un medio local que se llama Altavista. Y bueno, habla un poco de lo que se estuvo viviendo hace unos días en la Interamericana Sur, en un bloqueo en donde habían personas de la zona de Los Santos. Entonces los dejamos con este primer extracto.
Es una necesidad para nosotros que el público, especialmente de nuestra región, de la zona de Los Santos, los agricultores, se den cuenta que estamos acá en la sierra. Hay bastantes personas, como ustedes pueden ver, y quiero decirles más que todo y que me pongan atención en esto. Nosotros estamos rechazando todos los impuestos que nos vienen afectando, porque desde el IVA nosotros venimos mal, porque ya el dinero ahí no nos daba. Nos salimos a las calles y el gobierno no nos quiso escuchar. Y ahora nos impuso esa carga que nosotros nos ha afectado. Ya nosotros no somos los mismos. Ahora no podemos soportar esta de ninguna forma. Nosotros estamos acá como agricultores haciendo un sacrificio y solicitándole muy respetuosamente al señor presidente, don Carlos Alvarado, de que por favor hay que negociar, porque nosotros tenemos que producir. El año pasado, por ejemplo, estuvimos ahí, nos desgastamos en la presión y no pudimos lograr lo que había que lograr. Ahora sí lo vamos a lograr, porque nosotros no nos vamos a ceder, no nos vamos a ir de acá, no vamos a ceder hasta que nosotros no tengamos algo importante para nosotros del gobierno. ¿Sabe por qué? Porque realmente nosotros somos el soberano. Acá el que manda es el pueblo. Acá el que manda es el pueblo. Y solo nosotros sabemos la necesidad de nuestro bolsillo, la necesidad de nuestra finca. Y se nos ha hecho muy difícil. Entonces hacemos un llamado a toda la región de Los Santos y a todo el país. No se deben de poner estos movimientos, porque son los únicos que nos hacen hablar ante un gobierno oídos sordos que no nos quiere escuchar en la necesidad que nosotros estamos. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional es totalmente nocivo para nosotros.
Escuchamos las palabras de un participante de un bloqueo en la zona sur, de una persona de la zona de Los Santos. Ahora vamos a escuchar las palabras de una señora que estuvo participando el día de ayer en un bloqueo a la altura de San Rafael de Alajuela.
El impuesto se está yendo demasiado arriba. Lo que antes comprábamos con 30 mil colones, ahora tenemos que hacerlo con 70. Debido a este problema de esta pandemia, nos quedamos sin poder laborar. Y aunque ustedes no lo crean, tampoco nos está llegando ningún subsidio a nuestro hogar. Tenemos que estar gastando en materiales de escuela. Tampoco tenemos ni una computadora, no tenemos con qué hacer las cosas, los trabajos de ellos, que de eso no se están dando cuenta. Muchas de nosotros se han llegado y han estado pendientes de cómo es que levantamos los impuestos.
Y bueno, el día de ayer hubo una fuerte represión, un fuerte despliegue en el sector de Quepos, en una comunidad que se llama La Paquita. donde también se pudo ver en las noticias una fuerte resistencia de las personas de la comunidad que lograron expulsar de ahí en ese momento a los antimotines. Y vamos a escuchar un audio en donde estas personas expresan por qué están enfrentándose a la policía, qué es lo que está pasando en ese momento en su comunidad.
Estamos en vivo aquí desde el pueblo de Paquita, donde todas las personas y ciudadanos estamos en contra de qué, en contra de que los antimotines están tirándonos todo el tiempo los gases a la casa de nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, que ataquen las zonas que tienen que atacar, pero aquí hay adultos mayores, aquí hay gente enferma, aquí hay personas que tienen que luchar.
Ok, vea señores, aquí estamos en la comunidad de Paquita, el bloqueo está allá en el BM y aquí vinieron a tirarnos gases, aquí está la prueba, para allá donde hay niños, hay señoras, vea donde hay señoras, hay niños, vea las bombas que nos han tirado injustamente, el pueblo ya está cansado, si ellos quieren pelear, que vayan a pelear allá, no sean cobardes a venir a pelear con un pueblo de mujeres y niños y personas adultas. Eso es una situación de cobardes.
Familias encerradas.
Mujeres, familias encerradas injustamente. Aquí están las mujeres de la comunidad pidiéndoles que se retiren. Aquí no hay violencia, pero ellos vienen a incitar a la violencia. Ellos vienen a incitar a los golpes.
¿Qué hacen ellos aquí? Haciéndonos daño, por el amor de Dios. Eso no es justo. Aquí somos ancianos, adultos y niños. Mujeres, ¿qué ve usted? Bastantes hombres aquí. Somos mujeres. Una mujer es que mira, es que no fuese y es de agarrar el paño con agua, ¿por qué? Porque los nervios me atacaron. Y miren.
Aquí vemos, esta es la fuerza pública que tenemos en nuestro país, donde caen tan bajo a rebajarse, tan bajo a tirarle piedras a los manifestantes.
Bueno, escuchábamos un poco de algunas cosas que se están dando en las comunidades, en los bloqueos. En redes sociales ha circulado muchísimo material, muchísimas grabaciones de enfrentamientos con la policía, de represión, de gases lacrimógenos, de la respuesta y la resistencia de la gente en las comunidades también. Pero además de estos bloqueos, bueno, han habido manifestaciones, marchas y otras acciones. Por ejemplo, antier, el 6 de octubre, hubo una marcha bastante numerosa, bastante grande en San José, convocada por sindicatos y otras organizaciones sociales. Y bueno, estuvimos presentes por ahí en la marcha y pudimos grabar algunas cosas, algunos audios que les vamos a compartir en este momento, audios de lo que estaba sucediendo, algunas entrevistas y de cosas que se dijeron en esta actividad que fue hace 2 días, el martes pasado.
Se vuelve a manifestar, estamos en las calles
y no aflojamos, porque no vamos a aceptar ese entreguismo,
porque a los diputados y al gobierno le faltan pantalones para decirle al Fondo Monetario Internacional que se largue de Costa Rica.
Creemos que el Fondo Monetario Internacional es una suerte de garrotera, ¿verdad? Que lo que quiere es prestar plata condicionando al país y básicamente hipotecando las experiencias de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ese es uno de los motivos. Por supuesto que nosotros estamos vinculados al tema de los impuestos, ¿verdad? Queremos que los ricos paguen impuestos y que no se le cargue eso a la clase trabajadora. Por supuesto que decimos no a la venta de activos y sobre todo a la venta, que no se venda una cosa que dijo el ministro de Hacienda, que creo que casi no se ha trascendido, que es la venta de tierras ociosas en el país. Eso va a dejar descubijada a un montón de familias campesinas, más todavía de costar.
¡Para abajo! ¡Para abajo!
Y soy miembro del nuevo Partido Socialista. Sumamos acá para expresar un no rotundo al Fondo Monetario Internacional, que el FMI no negocia, impone. Es un organismo que garantiza los intereses de las potencias imperialistas y de los de arriba, que por eso no hay que negociar nada, porque además entrar a negociar con el FMI ya es perder. Aunado a esto, el gobierno de Carlos Alvarado, la propuesta que lleva es inclusión de los de arriba, que es la tónica de su gobierno, queriendo reventar el salario de la clase trabajadora, más impuestos indirectos como el de las transacciones bancarias, así que a la vez manteniendo los grandes privilegios de las zonas francas. Por año el país no percibe 552 mil millones de dólares por las exoneraciones de zonas francas. Hay una evasión fiscal de 2.2 billones de dólares que el gobierno no percibe. Pero realmente no se ocupa el préstamo y por eso estamos llamando a la unidad de la lucha, que nos parece que hay que pasar de las caravanas a los bloqueos, como están haciendo los transportistas, los campesinos, los sectores de las comunidades en general, y hacer un solo programa, porque hay una lucha muy fuerte, muy radical, pero también con mucha confusión en las consignas. Creemos que la consigna de no más impuestos no es la consigna real que debe lucharse, porque eso da paso a que haya privilegios para los capitalistas, pero también que no más impuestos puede ser más recortes al gasto público, que es lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda. Entonces llamamos a un encuentro nacional de lucha que se convoque desde los sindicatos, desde el Movimiento Rescate Nacional, para salir a luchar con un solo puño, un solo programa, una sola voz y derrotar al gobierno de Carlos Alvarado.
Pues bueno, hoy decidimos en realidad salir, unirnos a las columnas, bueno, de varios sectores, sobre todo sindical y algunos partidos políticos de izquierda que han hecho alguna oposición en la Asamblea Legislativa. Y también respondiendo un poco a la inmovilidad, ¿verdad?, de ciertos sectores de izquierda y de los movimientos sociales que no han podido responder. Creo que hoy toman las calles, tal vez sin una estrategia clara de lucha, pero sí sabiendo a qué nos estamos oponiendo, que es a esta injusticia fiscal, a la injusticia tributaria, al paquete con que se quiere negociar con el FMI y también a toda al no diálogo, ¿verdad? Al modelo de gobierno empresarial que tiene Carlos Alvarado. Entonces había que hacerse sentir, movilizar, poner el cuerpo en la calle y mostrar el descontento.
Si amenazan con mentiras, lo aflojemos. Si amenazan con su diablo, lo aflojemos.
Escuchábamos un poco lo que se vivió en la marcha que se dio hace dos días, el martes 6 de octubre, en San José Centro, convocada por diversos sectores como sindicatos, partidos de izquierda y otros. Y bueno, también vamos a compartir en este momento un audio de una persona que es parte de un frente autónomo de lucha de los barrios del sur, que surgió también al calor de toda esta situación que se está dando. También estuvo presente este frente en esta manifestación del martes. Y bueno, vamos a escuchar este audio que nos compartió una persona, una mujer joven que forma parte de esta organización.
Hola, yo soy Vianey, soy habitante de las barriadas del sur de San José. Lo he sido toda una vida y mi familia también. Por eso soy testigo de las condiciones de desigualdad en las que se han sumido a nuestros vecinas y vecinos, a la falta de oportunidades producto de más de 30 años de neoliberalismo, más de 30 años de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que lo que hace es imponer recetas para favorecer a los grandes capitales y empobrecer al pueblo, achicar al Estado y a sus programas sociales. Por eso es importante que nos unamos en esta lucha, es importante que expresemos nuestra solidaridad con todas las personas campesinas, campesinos, indígenas, que también están en las calles, fuera del Valle Central, poniéndole el pecho a la represión por construir una Costa Rica mejor, una Costa Rica donde todos y todas quepamos. Y a la juventud le digo que este es nuestro momento para reivindicarnos, es una responsabilidad histórica. El país lo necesita y tenemos que oponernos a la dictadura de los ricos. Tenemos que pedir que esa gente pague impuestos, que no solo lo hagan las personas de abajo, que no se cierren instituciones, que muchas lo que hacen es ayudar a las personas empobrecidas, a los jóvenes entonces y a las mujeres sobre todo, que estemos en las calles, que no aflojemos.
El telar. Voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha.
Encapuchados se tomaron las calles de manera extremada.
Los violentos desmanes ocurrieron.
Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra.
No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica a su enemigo. Los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, guerra, guerra.
Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los ricos?
Estábamos escuchando la canción ¿Dónde empieza? De Portavoz. Que bueno, también es muy fácil caer en la criminalización de la protesta social cuando sabemos que vivimos en un sistema social, político y económico que es sumamente violento contra todas las personas, principalmente con las personas de las clases más bajas y las clases empobrecidas. Y bueno, hablando de estos temas, también queremos compartir la postura de una colectividad que ha venido también surgiendo en este contexto. Un grupo que se llama La Barriada, que bueno, hace un par de semanas participó en un performance en San José sobre estos temas, cuando todavía ni siquiera había arrancado todo esto del movimiento Rescate Nacional de lleno, y que también se ha hecho bueno presente varios momentos en estas últimas dos semanas en las calles. y nos cuentan un poco cuál es su perspectiva, cuál es la lectura que hacen de este momento, porque creen que es importante organizarse, salir a la calle y acompañar a esas personas de las comunidades que están bloqueando, que están organizándose y que están haciendo toda esta resistencia popular. Entonces les dejamos con este audio de La Barriada.
Nosotros somos La Barriada. Pra, pra, pra.
Hoy desperté de mal humor y tengo derecho, aunque siempre agradeciendo por comida y techo. Nos tienen en cuarentena por un virus hecho por los que te venden la vacuna y le sacan provecho al miedo que le meten a todo televidente. Los medios manipulan.
Bueno, consideramos sumamente importante organizarnos en esta coyuntura porque sabemos que bueno, este Estado neoliberal de Costa Rica quiere venir a implementar todavía más políticas y que le van a traer, digamos, muchísimas más desventajas a la clase baja de este país, a los barrios, a las comunidades que de por sí ya se han visto sumamente afectadas con la pandemia, y creemos profundamente que es necesario acuerpar las acciones que precisamente estas personas están llevando a cabo en sus diferentes barrios, en sus diferentes territorios, con los bloqueos, con las manifestaciones, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo único que va a traer es muchísima más desigualdad social, va a empobrecer todavía más las condiciones de vida de la gente. Entonces es sumamente importante organizarnos, pero además acuerpar todas esas acciones que se están dando en este momento.
Consideramos importante organizarnos en esta coyuntura porque somos un grupo de personas individuales que hemos estado en las calles desde hace muchos años y nos hemos juntado creyendo en la organización, creyendo que podemos hacer algo desde la colectividad. Creemos en la autonomía y nos desligamos desde la organización formal, que por lo menos los medios de comunicación masiva han estado divulgando. Y creemos que esta lucha se está dando desde los barrios, con la gente que realmente está teniendo afectaciones directas, y por eso nos sentimos identificadas con ellos y ellas, y a partir de ahí la importancia de salir, acuerpar, apoyarnos desde nuestras fuerzas, desde nuestros sentires, y estar aquí en la calle, que es el lugar donde nos convoca en la lucha contra este gobierno, contra el FMI, que es totalmente nefasto para todas las personas, para este país y para el mundo entero. La importancia de organizarse con personas de confianza en nuestras comunidades, porque nuestras raíces, familias y calidad de vida están siendo amenazadas y debemos demostrar que tenemos autonomía como comunidad y barrio.
Nos reivindicamos como hijos e hijas de esa clase trabajadora, de esas personas que conforman estos barrios, ¿verdad?, de clase baja, y que creemos profundamente en la capacidad del barrio, además, para hacerle frente a toda esta situación que se está dando en el país. Y creemos también que es necesario precisamente decir abiertamente que la democracia representativa para nosotros y nosotras no ha sido justa históricamente, que esa democracia representativa solamente está para beneficiar los privilegios de la clase alta, que básicamente está sosteniéndose a partir de la explotación de nuestras familias, de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestras tías, de nuestros abuelos, abuelas, amigos y amigas, y que es necesario de organizarnos, ¿no?, y hacerle frente de manera autónoma, de manera colectiva, porque solamente a partir de ahí es que podemos mejorar nuestras condiciones de vida. En este momento sabemos que hay que hacerle frente, digamos, a este gobierno y a sus fuerzas represoras como lo es la policía, pero al mismo tiempo tiene que haber una organización paralela en donde no solamente sea una exigencia hacia el Estado para que garantice nuestros derechos humanos, sino que también a partir de nuestra propia autonomía y colectividad podemos garantizar mejores condiciones de vida, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la solidaridad, por ejemplo, entre todos y todas.
Creemos y en la autonomía, en la autogestión, de ligarnos completamente de estas figuras políticas, porque además es conocido históricamente, lo hemos visto, que el poder que cualquier persona pueda ejercer desde cualquier puesto político va a ser nefasto, porque el poder solamente implica corrupción y eso realmente no es parte de nosotras, de nosotres. Además de que nos estamos organizando de una forma autónoma, también es importante organizarnos desde una forma feminista, porque a partir de la organización feminista bloqueamos cualquier intento de querer figurar, de querer tener algún puesto político o de querer tener algún puesto de poder. Creemos en la barriada, creemos en la gente, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común, y por eso es importante que nos organicemos de una forma autónoma, desligándonos completamente de estas figuras políticas.
Hacia abajo, se ha normalizado el femicidio. Hay policías racistas que cometen homicidios. Muchos que viven en el exilio. La gente protesta, el pueblo pide auxilio.
El gobierno le pide al pueblo que no trabaje más. Que se quede tranquilo en casa, obedezca y tenga paz. ¿Cómo pretenden que tenga comida para cenar? Si no genero y pago deudas que cada vez son más.
De que el desarrollo debe llegar de igual forma y sobre todo primero a quienes más lo necesitan en todos los rincones del país.
Escuchábamos la intervención de este grupo, La Barriada, y bueno, de fondo escuchábamos una canción de un rapero nacional que se llama Creepy, la canción se llama Plandemia. Y hablando de rap que tenga que ver con estos temas, vamos a compartir también una pequeña canción, un pequeño rap que una de las personas que conforman este grupo de La Barriada, que se llama You Lazy, nos compartió. Entonces les dejamos con este audio de este rapcito.
Esta no es la izquierda ni la derecha, es la indignación de la clase baja, esa que la academia piensa que no tiene capacidad de agencia. Te venimos a recordar que somos la protagonista de la historia revolucionaria. No se necesita a un intelectual ni a la clase media que nos venga a liderar. Somos la rabia y la indignación por aguantar miseria como consecuencia de la corrupción. Aquí estamos hablando de rabia popular en los barrios, de esa que no se detiene ni con 800 pacos al frente. Menos policía, más educación, justicia tributaria es lo que necesitamos hoy. Un hueco financiero que fue creado por los empresarios multimillonarios. Una deuda que los pobres estamos pagando, no sea Carebarro, Carlos Alvarado. Que los ricos paguen como ricos y que los pobres paguen como pobres. Y que nuestras condiciones cada vez mejoren, cada vez mejoren. Más inversión social para la gente, para que pueda acceder a una vida más decente. Por una redistribución de la riqueza, aquí seguimos en protesta. Que caiga la UCAEP, porque va a arder. Que caiga el Fondo Monetario Internacional en las calles. Esta es la rabia popular, no es en nombre del oportunismo de rescate nacional. Es la gente en las calles pidiendo mejores condiciones.
El telar, voces del tejido comunitario.
Bueno, escuchamos este rap de You Lazy que nos compartió, donde bueno, explica muy bien la postura que tiene este grupo de La Barriada. Y bueno, vamos concluyendo con este tema que estuvimos abordando el día de hoy, Quisiera aprovechar para invitarles a las personas que nos escuchan, que viven en los barrios del sur de San José, que mañana va a haber una concentración a las 4:30 de la tarde frente al cementerio de Desamparados, que está siendo convocada por el Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur. Y bueno, lo que dice el evento es que la concentración lo que busca es que sea un espacio para reflexionar y oponerse contra más impuestos para la clase trabajadora y para que los ricos paguen impuestos, también contra las medidas impuestas por el banco denominado Fondo Monetario Internacional, y bueno, también para que estas comunidades se activen. De hecho, esta semana hubo ya varios bloqueos en Atillo. Y bueno, ahora se está convocando esta concentración en el sector de Desamparados. Este es un tema que como hemos venido hablando a lo largo del programa, es bien complejo, es bien amplio. Apenas está en desarrollo. No se sabe qué va a pasar con esta propuesta del gobierno de negociar con el Fondo Monetario Internacional. No se sabe qué va a pasar con los bloqueos, qué va a pasar con la lucha, con la represión. Y bueno, de nuestra parte, invitarles a las personas que nos escuchan a darle seguimiento al tema, a involucrarse, a informarse, a ver qué está pasando en su comunidad, ver si su comunidad se está organizando. Más que juzgar desde lo que dicen en las noticias, es tratar de comprender qué está pasando realmente y ver cómo se puede accionar. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional lo que genera es caos, lo que genera es pobreza, lo que genera es más desigualdad. Sabemos que estas políticas que el gobierno viene impulsando también, así que llamamos a todas las personas que nos escuchan a hacer críticas ante la realidad que se está dando y a ver de qué manera pueden involucrarse en esta resistencia. Y bueno, aprovechando que nos quedan algunos minutos del programa, queremos compartirles un audio que es parte de un video realmente que se produjo desde la Guanarred hace 3 años, cuando se conmemoraron los 10 años del referéndum del TLC. O sea que ahora se acaban de cumplir, el día de ayer se cumplieron 13 años desde que se dio esto, y tiene que ver con esto mismo al final de cuentas, todas estas medidas neoliberales que se nos imponen desde afuera, que se nos imponen desde las potencias, y que lo que buscan es justamente seguir privatizando, seguir vendiendo instituciones, cerrando instituciones, seguir abriendo el mercado y trayendo un montón de consecuencias negativas. Sabemos que el TLC, más que traer todas las cosas que nos prometieron, por el contrario, trajo más pobreza, trajo más desigualdad, puesto que se ha disparado en estos últimos años todo este asunto de la desigualdad y la pobreza, y también el desempleo, a pesar de que decían que era trabajo para los costarricenses. Entonces les dejamos este audio sobre esta conmemoración, y fue un audio que también cuenta con la participación de muchas personas que son parte de la organización o fueron parte de la Guanarred en algún momento.
Mi voto es no.
Yo voto no.
Lo que yo sí sé del TLC.
Pero lo que sí sé.
Lo que yo sé del TLC.
Queremos decirle a usted.
Queremos decirte a vos.
Que el movimiento contra el TLC tiene los argumentos y la responsabilidad de oponerse a este tratado que va más allá del comercio.
El tratado no le conviene a Costa Rica.
Tenemos muchas otras opciones.
No con más cuento.
Vota no, no dejes que te engañen.
Mi patria es pequeña, pero me ha costado. Por ella he pagado impuestos y carreras. A mí me pertenece su energía eléctrica, los sistemas de agua y los de la salud. Más valen 100 pájaros libres volando bajo este cielo, que a veces tiene tormentas, nubarrones.
Seguimos diciendo no. No a la criminalización de la protesta social.
No a los monocultivos, no a las piñeras, protejamos al recurso hídrico.
No a la represión al derecho de sindicalizarse.
Seguimos diciendo no
a los recortes presupuestarios del bienestar social, de los presupuestos de cultura y educación,
a la precarización de las condiciones laborales,
a que nos roben los sueños,
no al TLC.
Y seguimos diciendo no.
No a la frontera.
No al machismo.
No a las piñerías.
No a la violencia.
No a la prohibición del arte.
No al abuso policial.
No a la militarización.
No al TLC.
Seguimos diciendo no a la apatía. Seguimos diciendo no a la impunidad. Seguimos diciendo no a la indiferencia. Y seguimos diciendo no al clientelismo político.
Seguimos diciendo no a la desprotección de los mercados nacionales, a la desprotección de nuestros productores y productoras y al descuido y explotación de nuestros recursos naturales.
Seguimos diciendo no a la privatización de la salud.
Y seguimos diciendo no a la privatización de la educación.
Seguimos diciendo que no a la Marina en Puerto Viejo.
Seguimos diciendo no a Red Plus en Talamanca.
Seguimos diciendo no a la criminalización de la protesta.
No a la evasión de los impuestos de las transnacionales.
No a la expansión de monocultivos y uso de agroquímicos.
No a la explotación laboral.
No a la corrupción impune.
Seguimos diciendo no a la privatización de nuestra agua.
Seguimos diciendo no a la desesperanza del libre comercio, que trata de convencernos de que es mejor competir que compartir, que trata de quitarnos el derecho de construir otros mundos que son posibles y que ya estamos soñando y empujando.
Aquí la para se nos está poniendo fuera, si ya mandaron el TLC para la asamblea, a mí no importa que me escuche, que me grabe o me vea, pero la verdad me digo, aquí donde sea, para esta guerra tengo puesto mi chaleco, todo esto comenzó en el gobierno de Abel Pacheco, ahora estamos en el de Arias, yo vamos al hecho de libre expresión, yo tengo mis derechos, el TLC hace más rico al rico y más pobre al pobre, o sea, mientras se rico.
Bueno, como pudimos escuchar en este último audio, son muchísimas las luchas, no solo al TLC, no solo a los impuestos, no solo al FMI, ¿verdad? Tantas otras cosas que, por las que hay que luchar, ¿verdad? El medio ambiente, la igualdad de género, la lucha antirracista, la lucha contra todo lo que tenga que ver con el extractivismo y muchísimas luchas más. Y bueno, esperamos que toda esta situación que se está viviendo ahora, tanta agitación política, pueda llevarnos a tener mayor organización social en este país, llevarnos a tener mejores condiciones de vida y que la lucha siga y que cada vez estemos más unidos, más unidas y más articulados y articuladas y articulades. Bueno, y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este programa del Telar, Voces del Tejido Comunitario. Nos escuchamos todos los jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía, una emisora libre. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.